Teología para hoy.
Bienvenidos al episodio 14 de la octava temporada de Teología para hoy, que estamos dedicando a comentar el Génesis. En el episodio anterior hablamos del famoso pasaje de la Aquedá, o del sacrificio de Isaac, que más bien es el no sacrificio de Isaac, porque el sacrificio nunca llega a producirse. Bien, pues ese es como el momento álgido, más dramático de la vida de Abraham, y a partir de ahí pues hay una cuesta abajo, y hoy es el último episodio que vamos a comentar, la vida de Abraham y de Sara. Y con esto os estoy dando un spoiler, pues el tema de hoy va a ser sobre la muerte de Sara y de Abraham. Empezamos a leer en el capítulo 23, en el inicio del capítulo 23. Sara vivió 120 años. Murió Sara en Kiriat Arba, o sea, Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham fue a hacer duelo por Sara y a llorarla. Cierro la cita. De esta manera tan sucinta, tan breve, la Biblia da cuenta de la muerte de Sara, la esposa de Abraham, su compañera en la aventura de la vida y de la fe. Y esta brevedad con que narra su muerte contrasta con el detalle con el que van a narrar ahora a continuación cómo Abraham consiguió enterrar o una tumba para Sara. Empiezo a leer. Después Abraham dejó a su difunta y habló así a los hititas: yo soy un emigrante, residente entre vosotros. Dadme un sepulcro en propiedad entre vosotros para enterrar a mi difunta. Los hititas respondieron a Abraham: escúchanos, Señor. Tú eres un príncipe de Dios entre nosotros. Entierra a tu difunta en el mejor de nuestros sepulcros. Ninguno de nosotros te negará un sepulcro para enterrar a tu difunta. Abraham se levantó, hizo una inclinación ante la gente del país, los hititas, y les habló así: si realmente queréis que entierre a mi difunta, escuchadme y suplicad en mi nombre a Efrón, hijo de Sohar, para que me venda la cueva de Macpelá, que es suya, y se encuentra en el extremo de su campo. Que me la venda al precio completo, ante vosotros, como sepulcro en propiedad. Efrón estaba sentado entre los hititas. Efrón, el hitita, respondió a Abraham de forma que lo oyesen los hititas y cuantos entraban por la puerta de la ciudad. No, señor mío, escúchame. Te doy el campo y te doy también la cueva que hay en él. Te la doy en presencia de mis paisanos. Entierra a tu difunta. Abraham hizo una inclinación ante la gente del país y habló a Efrón de forma que lo oyese la gente del país. Escúchame tú, por favor. Yo te doy el precio del campo, acéptalo y enterraré allí a mi difunta. Efrón contestó a Abraham: señor mío, escucha. El terreno vale unas 400 monedas de plata. ¿Qué es eso entre nosotros dos? Entierra, pues, a tu difunta. Abraham accedió a la petición de Efrón. Abraham pesó para Efrón la plata de que éste había hablado en presencia de los hititas, unas 400 monedas de plata, de curso entre mercaderes. Y así el campo de Efrón en Macpela, frente a Mamré, el campo con la cueva y todos los árboles dentro de sus linderos, pasó a ser propiedad de Abraham, en presencia de los hititas y de cuantos entraban por la puerta de la ciudad. Después Abraham enterró a Sara, su mujer, en la cueva del campo de Macpela, frente a Mamré, o sea, Hebrón, en la tierra de Canaán, y así el campo con la cueva pasó de los hititas a Abraham como sepulcro en propiedad. Cierro esta larga cita. Abraham, recordemos, es un nómada y por tanto no posee tierras. Y quiere comprar un campo, un lugar para enterrar a su querida esposa. Y la larga negociación a la que hemos asistido pues refleja las costumbres del lugar, ¿no? Es decir, no hay un documento, sino que todo tiene que ser público, hablado una y otra vez. Y parece que interesa más quedar bien con los demás que, bueno, pues lo que cueste, ¿no? Más o menos conseguir un buen precio. Bien, seguimos leyendo. Ya estamos en capítulo 24. Abraham era anciano, de edad avanzada, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Abraham dijo al criado más viejo de su casa, que administraba todas las posesiones: pon tu mano bajo mi muslo y júrame por el Señor, Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo entre las hijas de los cananeos en cuya tierra habito, sino que irás a mi tierra nativa a tomar mujer para mi hijo Isaac. El criado contestó: y si la mujer no quiere venir conmigo a esta tierra, ¿tengo que llevar a tu hijo a la tierra de donde saliste? Abraham replicó: de ninguna manera lleves a mi hijo allá. El Señor Dios del cielo, que me sacó de la casa paterna y del país nativo y que me juró, a tu descendencia daré esta tierra, enviará su ángel delante de ti y traerás de allí mujer para mi hijo. Pero si la mujer no quiere venir contigo, quedas libre del juramento. Mas a mi hijo no lo lleves allá. El criado puso su mano bajo el muslo de Abraham, su amo, y le juró cumplirlo. Cierro la cita. Postura extraña, ¿no? Colocar la mano debajo del muslo de otra persona. Algunos rabinos que han estudiado este pasaje y lo han comentado dicen que el criado en realidad le agarró el pene a Abraham. ¿Y por qué? Pues porque es el órgano que ha sido circuncidado. El juramento se hace sobre un objeto sagrado. Por ejemplo, nosotros usamos Biblias, ¿no?, para hacer juramentos en público. Pues el signo de la circuncisión, que es el signo de la alianza, pues es lo más sagrado que hay, y parece ser que eso es lo que le agarró el criado a Abraham. Lo que Abraham no quiere de ningún modo es que su hijo se case con una cananea, sino con alguien de su parentesco, y por eso envía a este criado a buscarle mujer a aquella tierra. Vamos a ver cómo se desarrolla una vez que este hombre llega allí. Leo de la Biblia. Entonces el criado tomó 10 de los camellos de su amo y, llevando toda clase de regalos de su amo, se puso en marcha hacia Arán Naharaim, la ciudad de Nahor. Hizo arrodillarse a los camellos junto a un pozo fuera de la ciudad al atardecer, cuando suelen salir las aguadoras, y dijo: Señor Dios de mi amo Abraham, concédeme hoy una señal propicia y muestra tu benevolencia a mi amo Abraham. Aquí estoy junto a la fuente, mientras las muchachas de la ciudad salen a sacar agua. Para la muchacha a la que yo diga: por favor, inclina tu cántaro que beba, y me responda: bebe y también abrevaré tus camellos, esa sea la que has destinado para tu siervo Isaac. Así sabré que muestras benevolencia con mi amo. Apenas había acabado de hablar cuando salía Rebeca, hija de Betuel, el hijo de Milca, la mujer de Nahor, el hermano de Abraham, con el cántaro al hombro. La muchacha era muy hermosa, una doncella que no había conocido varón. Bajó a la fuente, llenó el cántaro y subió. El criado corrió a su encuentro y le dijo: por favor, déjame beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío. Y enseguida bajó el cántaro al brazo y le dio de beber. Cuando terminó de darle de beber, ella dijo: voy a sacar también agua para tus camellos hasta que se sacien. Y enseguida vació el cántaro en el abrevadero, corrió al pozo a sacar más y sacó para todos los camellos. El hombre la contemplaba en silencio hasta saber si el Señor daba éxito a su viaje o no. Cuando los camellos terminaron de beber, el hombre tomó un anillo de oro de unos 6 gramos de peso y se lo puso en la nariz, y le colocó en los brazos 2 pulseras de oro de unos 120 gramos. Luego le preguntó: «¿De quién eres hija? Dímelo, por favor. ¿Hay sitio en casa de tu padre para que pasemos la noche?». Ella le contestó: «Soy hija de Betuel, el hijo de Milcá y de Nahor». Y añadió: «También tenemos paja y forraje en abundancia y sitio para pasar la noche». El hombre se inclinó en señal de adoración al Señor y dijo: «Bendito sea, Señor, Dios de mi amo Abraham, que no ha retirado su benevolencia y fidelidad a mi amo. El Señor me ha guiado por el camino justo a la casa del hermano de mi amo». Cierro esta otra larga cita de la Biblia. La misión de Eliezer ha sido llegar y besar el santo. Tiene éxito nada más arribar a destino. Y la providencia lo ha preparado todo para que encuentre esposa para Isaac. Veamos cómo continúa este relato. La muchacha fue corriendo a casa de su madre a contar todas estas cosas. Rebeca tenía un hermano llamado Labán, que salió corriendo hacia la fuente en busca del hombre. En cuanto vio el anillo y las pulseras de los brazos de su hermana y oyó decir a su hermana Rebeca: «Así me ha hablado el hombre», Labán fue en busca del hombre, que aún estaba con los camellos junto a la fuente, y le dijo: «Ven, bendito del Señor, ¿por qué permaneces fuera? Yo te he preparado alojamiento y sitio para los camellos». El hombre entró en la casa, desaparejaron los camellos y les dieron paja y forraje. Luego trajeron agua para que se lavasen los pies el hombre y sus acompañantes. Cierro la cita. Acompañan Abraham y sus... El criado de Abraham marcha a casa de Labán, el criado de Eliezer, y allí, una vez allí, pues les cuenta a esta familia, pues el encargo que le ha hecho Abraham y de todo lo que ha sucedido y cómo pues Dios lo ha preparado todo para que pueda encontrarse con Rebeca. Seguimos leyendo. Labán dijo: «Ahí tienes a Rebeca, tómala y vete, y sea la mujer del hijo de tu amo, como el Señor ha dicho». Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se postró en tierra ante el Señor. Luego el criado sacó objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y se los dio a Rebeca. Ofreció también regalos a su hermano y a su madre. Después comieron él y sus acompañantes y pasaron la noche. Cuando se levantaron por la mañana, dijo el criado: «Dejadme volver a mi amo». El hermano y la madre respondieron: «Deja que la chica se quede con nosotros unos días, 10 días, después se marchará». Pero él replicó: «No me retengáis, ya que el Señor ha dado éxito a mi viaje, dejadme volver a mi amo». Ellos dijeron: «Llamemos a la chica y preguntémosle su opinión». Llamaron a Rebeca y le preguntaron: «¿Quieres ir con este hombre?». Ella respondió: «Sí». Cierro la cita. Ya se ve que Rebeca es una mujer decidida. Le preguntan: «¿Quiere usted marcharse ya mismo a una tierra que desconoce, a casarse con un hombre que no conoce?». Y ella dice: «Sí, ya, me voy». Esta mujer muy decidida, que contrasta con Isaac, que es un hombre más bien poco decidido. Un hombre que le dan las cosas hechas, ¿no? Y este contraste de temperamentos o de caracteres, pues va a causar problemas. Va a causar problemas, pero ya en el siguiente ciclo, en el ciclo de Jacob. Veamos cómo termina esta aventura. Isaac había vuelto del pozo de Lahai Roí. Por entonces habitaba en la región del Negev. Una tarde salió a pasear por el campo y alzando la vista vio acercarse unos camellos. También Rebeca alzó la vista y al ver a Isaac bajó del camello. Ella dijo al criado: ¿Quién es aquel hombre que viene por el campo en dirección a nosotros? Respondió el criado: Es mi amo. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. El criado le contó a Isaac todo lo que había hecho. Isaac la condujo a la tienda de su madre Sara, la tomó por esposa y con su amor se consoló de la muerte de su madre. Cierro la cita. Es la segunda vez que aparece este pozo, Lahai Roí, el viviente que ve. Y la otra vez fue en el capítulo 16, versículo 14. Como decíamos, el carácter decidido de Rebeca va a contrastar con Isaac, que es un chico que le dan las cosas hechas, ¿no? Y le parece bien. Esto va a generar problemas en el próximo episodio, pero por ahora vamos a acabar de leer, el ciclo de Abraham. Capítulo 25, versículo 1. Abraham tomó otra mujer, llamada Keturá, la cual le dio a Chimrán, Yoxán, Medán, Madián, Disbag y Suaj. Yoxán engendró a Seba y Dedán. Los hijos de Dedán fueron los asuritas, letusitas y leumitas. Los hijos de Madián fueron Efa, Efer, Enoch, Abida y Eldaá. Todos estos fueron descendientes de Keturá. Abraham legó todo lo que poseía a Isaac. A los hijos de las concubinas, Abraham les hizo donaciones y todavía en vida los envió hacia las tierras de Oriente, lejos de su hijo Isaac. Bien, Keturá, la segunda mujer de Abraham, es muy fecunda y el pasaje indica todos los hijos que nacen, que es una forma de decir el parentesco que hay entre los pueblos vecinos e Israel, ¿no? Ahora bien, deja muy claro que Isaac es distinto, o los hijos de Isaac van a ser distintos de estos otros pueblos. Vamos con el último párrafo. Abraham vivió 175 años. Murió en buena vejez, anciano y colmado de años, y se reunió con su pueblo. Sus hijos Isaac e Ismael lo enterraron en la cueva de Macpela, frente a Mamré, en el campo del hitita Efrón, hijo de Soar. Cierro la cita y termina aquí la vida de Abraham, el primer creyente en el Dios único, venerado como el padre de los creyentes, el padre de la fe por judíos, cristianos y musulmanes. De hecho, el lugar donde se venera su sepulcro, en Hebrón, es una mezquita. Bien, en la literatura católica existe un género literario que es la hagiografía, es decir, las vidas de los santos. Y los santos, que son sus protagonistas, son retratados como personas sin tacha, con un grado heroico de virtudes, tan perfectos que parecen imposibles de imitar. No es así como la Biblia ha retratado a Abraham y a Sara, cuya biografía acabamos de terminar. Como veremos más adelante con otros patriarcas, Abraham es descrito como un hombre favorecido por Dios, que ha respondido a su llamada, pero también como un ser humano frágil, que comete errores, incluso pecados. Y la Biblia no oculta esta dimensión. Hubiera sido muy fácil eliminar todo lo que los errores y las sombras de esta biografía. Hubiera bastado con borrar algunos pasajes y modificar aquí y allá. Y sin embargo, la Biblia no hace esto, sino que nos transmite, y esto es una constante de la Biblia, Seres humanos, pues con sus grandezas y con sus miserias. Lo que cuenta es que han sido elegidos por Dios y de alguna manera, ¿no?, con sus limitaciones, han respondido a esta llamada. Bien, pues os dejo con la pregunta como siempre. ¿Has conocido alguna persona que sea para ti un ejemplo de creyente, como creyente, a pesar de sus defectos y errores? Yo creo que todos hemos conocido personas así y que puede haber una conversación interesante en torno a ello. Repito la pregunta, ¿has conocido alguna persona que sea para ti un ejemplo como creyente a pesar de sus defectos y errores? Hasta la próxima semana.